Grandiosas.
Porque siempre hay una historia que contar.
Bienvenidos a Grandiosas, te saludo con mucho gusto en este agradable sábado. Qué bueno que sigues en sintonía de la frecuencia del 104.3 Radio Universidad de Guadalajara. Te saluda Amaranta Soto, a nombre del grandioso Gilberto Domínguez en la producción de este espacio. Te agradecemos mucho que nos sintonices, siempre hay una historia que contar. Y esta noche te invito a conocer más a fondo a una grandiosa mujer. Seguramente la has visto en la televisión. Ella es pionera de la sexualidad humana, divulgando y difundiendo la salud sexual frente a cámara y también en radio. Pionera porque Sexo Luego Existo, una serie televisiva de sexualidad humana que se transmite precisamente aquí, en Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, transformó de alguna manera los mitos y tabús respecto a este tema. Se derribaron muchas dudas, informamos y a través de este programa ustedes pudieron conocerla un poco más. Ella es médico cirujano partero con especialidad en medicina sexual y terapia sexual. Diplomada en medicina sexual, maestra en educación sexual de la sexualidad humana, formación en psicoterapia breve. Es docente, ha sido presidenta de la Academia de Sexualidad Humana del Departamento de Reproducción Humana, Crecimiento y Desarrollo Infantil del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Miembro de diversas sociedades internacionales y diversos comités de medicina sexual. Es mujer, madre, profesionista y uno de los grandes tesoros académicos de la Universidad de Guadalajara. Nos sentimos orgullosas de tenerla por aquí. Doctora Laura Flores, bienvenida.
Muchas gracias, Amaranta. Gracias por todas esas inmerecidas palabras y buenas tardes a todos. Un grato placer estar aquí.
Bienvenida a Grandiosas. Una brevísima reconstrucción de la trayectoria profesional de Mujeres Grandiosas y conocerlas un poco más a través de su trabajo. Yo quisiera comenzar, doctora. ¿Cómo usted decidió dedicarse a las ciencias de la salud?
Bueno, a las ciencias de la salud creo que tuve un excelente modelo que fue mi padre médico, y que orgulloso de su profesión y que platicaba mucho en casa. Además, de chicos lo vivimos muy cerca. En ocasiones, yo creo que como muchas familias donde hay padre o madre que ejercen la medicina, pues acompañábamos a mi papá a pasar visita y nos quedábamos en el carro toda la familia, porque de ahí nos íbamos a otro lado. Y él nos platicaba. Siempre vimos en su consultorio libros de medicina que estaban al alcance de nuestras manos, literalmente, y que ojeábamos cuando queríamos, ¿no? Y lo veíamos. Y todo lo que le preguntábamos nos decía. Yo creo que eso me fue creando como una familiaridad con las ciencias de la salud. Además, en casa, pues eso se ejercía, ¿no? Y si estás enfermo, vas a tomar medicamento, quieras o no quieras, porque es por tu bien, y te vamos a inyectar porque es por tu bien, y nos sentíamos bien, y éramos muy cuidados aparte y chequeados. Entonces, bueno, la medicina fue un modelo bonito y agradable como para dedicarse a eso. Veíamos a mi papá con mucho orgullo. Fue un médico exitoso en su área. Y entonces, bueno, yo creo que eso nos, a todos los hijos, nos hizo estar atentos, disfrutar esa parte. Y bueno, fue modelo para, somos 5 hermanos y para 3 de nosotros, 3 elegimos estudiar la medicina.
¿De dónde son ustedes, doctora?
Yo soy de Chihuahua, soy chihuahuense. Mi papá es de Agualulco, del Mercado Jalisco, y mi mamá tapatía 100% de aquí de Guadalajara. Pero cuando mi padre se recibe, se va a trabajar a una compañía minera a Chihuahua como médico de la compañía minera, y bueno, pues allá nacimos algunos de mis hermanos y allá crecimos y la primera infancia. Entonces, bueno, sí, soy chihuahuense muy orgullosamente, y pues traigo mucha sangre y mucho tiempo tengo aquí en Jalisco, que también me da mucho orgullo.
¿Cómo fue el traslado? ¿Cómo usted llegó a Guadalajara? ¿Cómo se instalaron aquí? ¿Cómo lo recuerda?
Fíjate que mi recuerdo ahora es con mucha comprensión y con mucha gratitud a la vida. En aquellos momentos yo no me quería venir, estaba yo en primaria, me la pasaba muy a gusto con mis amigas, vivía muy a gusto allá en Parral, Chihuahua, y entonces pues mi papá habló con nosotros, la mayor de mis hermanas iba a empezar a estudiar ya la preparatoria. Y mi papá quería que fuéramos de la Universidad de Guadalajara toda la familia, y decidió emigrar o regresarse acá, ¿no? Estando en Chihuahua, lo más cerca era que a todos fuéramos a estudiar a Monterrey, ¿verdad? Pues la gran mayoría se iba a estudiar preparatoria y universidad a Monterrey, pero mi papá dijo, si hemos de salir o alguien ha de salir de aquí de Chihuahua, pues vamos a saliendo a Guadalajara, y nos regresamos a Guadalajara. Para mí fue un contraste porque hay una subcultura, si le queremos llamar así, ¿no? Y entonces, tuve que ir conociendo, reconociendo y adaptándome a esa cultura, sobre todo con mi triple que yo tenía no muy chihuahuense, y entonces en la escuela hubo una coincidencia, voy a contar esta anécdota. Uh-huh. Entramos al cuarto grado de primaria una compañerita que nos hicimos muy amigas, quizás por ser señaladas, ¿no? Ella venía de Mérida, imagínate también el tiple, ¿no? De una yucateca y yo de un tiple muy, muy, muy marcado de chihuahuense,
y muy,
¿no?
Particular,
de norteña,
además.
Sí. Entonces nos hacían bolita los compañeros y compañeras en el recreo para que dijéramos palabras y a mí me decían, a ver, dile, che, coche, no, che. Y me decían así y a la otra, tú dinos una bomba. Y a mí eso pues sí me incomodaba, no sé, en aquel entonces no sabíamos que era bullying y no lo hacían de mala manera, era como un escucharnos hablar de esa manera, platícanos algo, ¿no? Para escucharnos como decíamos. Y pero para mí sí fue muy incómodo esa parte. Yo recuerdo que practicaba yo en el espejo no tener ese tiple y me lo fui quitando. Ahora digo, bueno, para que me lo quite, yo sigo, pues, orgullosa, sí. pero era importante en aquel entonces ser igual a tus pares, a tus compañeros, ¿no? Y no ser, tener mucha diferencia socialmente para no
pertenecer
ser señalada.
Pertenecer al grupo.
Exactamente. Y pues así fue, me fui acostumbrando, me fui adaptando, fui sacando las mejores herramientas para estar a gusto y pues así fue como me adapté mucho aquí a Guadalajara, me adapté tanto pues que ahora orgullosa de haber formado una familia y que mis hijos sean también de aquí tapatíos al 100%.
Eso le quería preguntar, en este momento ya como en quiénes conforman su familia, esta familia que creo.
Tengo dos hijos nada más, un hijo y una hija, ¿verdad? Ya grandes, mayores de 30 años ambos, Fernanda y Jaime. Y tengo un ex esposo también y una nieta. Básicamente es mi familia, bueno, nuclear, si le podemos llamar así. Tengo aún a mi madre viva, cuatro hermanos, ¿verdad? Y bueno, ya tíos y primos y toda la familia extensa, pero ahorita mi familia, que pudiéramos decir la que es nuclear, son mis dos hijos y mi nieta.
Y doctora, ¿por qué enfocarse, por qué dedicarse a la sexualidad humana? ¿Por qué?
Fíjate que fue una casualidad, creo yo. Pues ya era yo médico cuando sí me llamaba mucho la atención la sexualidad, porque tuve una muy buena maestra en la escuela de medicina, entonces escuela de medicina aquí en la UDG, que me despertó cierta curiosidad por conocer un poco más de la sexualidad. Sin embargo, yo salí, egresé y yo quería, como todos los compañeros, hacer una especialidad. A mí me gustaba la pediatría y dije, bueno, voy a hacer especialidad en pediatría. Me tocó una época en la que se cerraron todas las especialidades para hacer un reacomodo de residentes o estudiantes de especialidad y todos teníamos que pasar por medicina familiar en el IMSS. Esto fue en los años 80s y entonces empecé a hacer medicina familiar. Y en ese entonces, pues mis hijos estaban en primaria y un día la directora se acercó y me dijo, oye, yo te he escuchado hablar porque yo era presidenta de la Sociedad de Padres de Familia. Y entonces me dijo, a mí me gustaría que les hablaras a los niños o que les resolvieras dudas de sexualidad porque eres médico. Y entonces, ¿por qué no les hablas de menstruación y cosas así, ¿no? De salud reproductiva. Yo le dije, claro que sí, y empecé a prepararme más, a recordar, a agarrar mis libros. Sin embargo, las preguntas de ellos no solo iban relativas a lo reproductivo, a la menstruación, que es eso, tercero de primaria, cuarto de primaria, ¿no? Sino que empezaban a hacer preguntas sobre sexualidad. Entonces dije yo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Prepararme. Y empecé a comprar libros de sexualidad, preguntar cuáles eran buenos, y me gustó mucho. Me gustó mucho y entonces empecé a buscar, dije, es que esto me está agradando mucho, ¿dónde puedo estudiar, no? Y entonces empecé a preguntar, a investigar y empecé a estudiar primero lo que había en Jalisco, que eran solamente diplomados, luego ya hubo maestrías, ¿verdad? Luego ya dependiendo las maestrías que yo quería estudiar, bueno, pues ya eran foráneas, estuve estudiando esto y, bueno, yo sigo todavía estudiando sexualidad, que me sigue apasionando. Estoy ahorita en pausa por cuestiones de la pandemia de mis estudios de doctorado en sexualidad humana, precisamente, pero así fue como empecé. Yo como sexóloga no me pasaba por la cabeza, aunque había un cierto interés. se me hacía una visión muy integral de las personas. Ver la conducta más la acción, ¿no? Los pensamientos y sentimientos más la acción de las personas al relacionarse con otras personas amorosa y afectivamente, por ejemplo. Y me llamaba mucho la atención meterme en toda esa red, ¿no? De cómo sensaciones, emociones, pensamientos nos llevan a determinadas conductas.
Porque realmente hay pocos especialistas en sexualidad humana en Jalisco.
Allá hay, se siguen formando constantemente. La sexualidad se ha dividido y prepara educadores en sexualidad y terapeutas sexuales y de pareja. Y entonces, sí, hay más educadores porque es de las maestrías o de los estudios que más se requerían cuando empezó esto de la sexualidad en México, país. Y luego se fue abriendo la terapia sexual y de pareja. En el caso, por ejemplo, de la medicina sexual, ya médicos que se especialicen en sexualidad humana, pues sí somos pocos. Yo me atrevería a decir que somos 3 en toda la República los que hemos hecho la especialidad como tal. Y esto quizás tiene que ver de que hay yo creo que ninguna universidad ofrece la medicina sexual como una especialidad todavía, ¿verdad? Entonces, los que la hemos hecho, nos hemos formado en el exterior de México, ¿verdad? Y creo que, bueno, que ya es tiempo de que haya por aquí una especialidad en medicina sexual, que de hecho, bueno, pues la estamos trabajando en la Universidad de Guadalajara y en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud para ver si pronto podemos ofrecer esta especialidad.
Sí, porque es necesaria. Y yo, a mí me gustaría preguntarle, es para usted como mujer, y aparte viniendo de fuera de Guadalajara, ¿le resultó complicado ingresar a las ciencias de la salud en la escuela de medicina y también en el ámbito de la sexualidad? ¿Algún asunto siendo mujer, alguna ventaja o alguna desventaja?
En cuanto a la carrera de medicina, fíjate que no, Amaranta, porque yo cuando yo ingresé, de hecho, éramos, creo que un punto porcentual más de mujeres que hombres. Ya éramos muchas mujeres que estábamos ingresando a la carrera. Entonces, la realidad es que lo que sí decíamos nosotros, inclusive hombres y mujeres de medicina, que en aquel entonces eran facultades, y la convivencia era diferente. Nosotros convivíamos mucho con los de odontología porque estaban cerca, no porque tomaran clases con nosotros, sino porque estaba pegada la facultad en aquel entonces. Y ahí sí estaba lleno, pero lleno de mujeres. Y entonces decíamos, ¿cómo hay cuántas mujeres hay allá? De hecho, los compañeros también se daban sus vueltas por la facultad de odontología, ¿no? Para ver alguna chica o alguna cosa así, pero no me tocó así. En el caso de la especialidad, hay un fenómeno, pues yo creo que comprensible, pero curioso: estudian más mujeres que hombres. Eso lo hemos visto, yo que doy clases en colegio particular, en maestría, tanto de terapia sexual y de pareja como de educación en la sexualidad. A veces que hacemos algunas dinámicas y donde se tienen que dar opiniones, se tiene que hacer dinámicas vivenciales y queremos ver la parte masculina, por ejemplo, la realidad es que hay muy pocos hombres. No sabemos si sea un cierto rechazo a que culturalmente los hombres saben todo de sexo, ¿no? O sea, como que entrar a estudiar sexualidad sería posiblemente reconocer que no sabemos nada, no sabemos qué es lo que pasa, pero las matrículas siempre son mayores en mujeres que en hombres. No, en mi caso no me ha representado ninguna desventaja, en este caso, yo creo que es el área, hay más mujeres, y en general las maestrías en México, eso es lo que se ve, más mujeres interesadas en trabajar en sexualidad que los hombres.
Y en este sentido, doctora, ¿qué perfil se observa para que una persona pueda estudiar sexualidad humana? ¿Qué características uh-huh. especiales tienen ustedes?
Pues yo creo que es, en general se ofrecen a personas que estudian ciencias de la salud, bueno, porque tenemos que saber bases de ciencias de la salud. tanto psicólogos como médicos, ¿no? Es lo que más, más encontramos. Sí han estudiado algunas personas que son de enfermería, por ejemplo. Sin embargo, ahí nos equiparamos en el estudio, porque los que somos médicos tenemos que estudiar o prepararnos mucho más en las cuestiones psicológicas, ¿verdad? Aunque no, porque no lo estudiamos, no estudiamos la carrera de psicología, pero sí tenemos que prepararnos en muchos temas de psicología, y los que son psicólogos tienen que prepararse mucho en los temas médicos. A veces no se sabe mucho, pues, de anatomía, de neuroanatomía, de neurofisiología, y nosotros no sabemos mucho de corrientes de psicoterapia, de cuestiones básicas de cómo hacer una diferenciación, por ejemplo, entre una personalidad y un carácter, o sea, cosas así. Y entonces ahorita tenemos que estar combinando esto. Lo ideal y un ideal futuro en la academia que yo presido de sexualidad humana y medicina sexual es que logremos formar una licenciatura en sexualidad humana, ¿no? Que es esa visión integral, ¿no? De ver cuerpo y mente tal y como funcionan, ¿verdad? Y no separar. Los médicos estudian más el cuerpo, los psicólogos más la mente. Y entonces se necesita un perfil para ser sexólogo en donde haya esa flexibilidad de entender que la mente tiene sus repercusiones y que sí puede provocar cosas orgánicas, y que también las enfermedades orgánicas provocan reacciones emocionales ante esas vivencias. Yo siempre le empiezo y les comento a mis alumnos, les digo, el ejemplo más claro y más evidente posiblemente de cómo una emoción nos puede hacer, o sea, alterar el funcionamiento orgánico en cuestiones de segundos, es la lágrima. Nosotros sentimos una emoción de desilusión, de tristeza, y nos salen lágrimas. Se exprimen las glándulas lagrimales porque sentimos y se provoca una cantidad, ¿no?, de lágrimas. Le digo, entonces ahí estamos viendo, y así somos en todo. Un susto, un enojo, ¿cuántas glándulas no exprime? ¿Cuántas hormonas y neurotransmisores se producen con una sola emoción y empiezan a circular y nos modifican conductas? Y también cómo las enfermedades, que también están funcionando inadecuadamente los órganos, no producen las suficientes hormonas y neurotransmisores y proteínas necesarias para que las emociones se den como se deben de dar. Entonces, yo creo que ese perfil es esa flexibilidad y ese deseo de integrar cuerpo y mente de nuevo. Por ahí hay un libro de Antonio Damasio que se llama El error de Descartes, en donde, bueno, él habla de eso, no lo está enjuiciando, ¿no?, a Descartes, pero sí dice el método cartesiano de ver para creer, ¿verdad? En algunos aspectos nos ha hecho mucho daño porque tuvimos que separar cuerpo de la mente y ya no sabemos verlo junto, ¿no? Y ver como una entidad, el cuerpo y la mente, realmente como una máquina que funciona toda junta, y yo creo que ese es el perfil ideal.
Un sistema muy importante que va pegado uno con otro. Usted habla frecuentemente en medios de comunicación de este abordaje de la sexualidad humana de forma holística, con sus cuatro aspectos. ¿Nos puede platicar sobre eso?
Claro que sí, pues es que es esa forma holística, o sea, como holo significa todo, ¿no? Y entonces ver a la sexualidad como un todo del ser humano, no como, repito, un funcionamiento orgánico o un funcionamiento emocional. Y bueno, hay una teoría de un médico sexólogo mexicano muy notable, Eusebio Rubio Auroles. Y él hizo la teoría dividiendo precisamente ese todo que es la sexualidad, para estudiarlo de una manera muy integral en cuatro áreas. Una área que es los vínculos de afecto, ¿verdad? O sea, la vinculación afectiva. Otra que es todo lo reproductivo, tener o no tener hijos, adoptar o no adoptar hijos, cuidar la salud de nuestros órganos sexuales, hombres, mujeres y todas las personas, ¿verdad? Otro de ellos es el erotismo, que es la búsqueda del placer en general, y otra de ellas es el género, ¿verdad? Ser una persona con una identidad, puede ser binaria, hombre o mujer, o no binaria, en toda su la extensión del continuo no binario, ¿no? Cómo me siento, cómo me expreso, cómo vivo y con quién me quiero relacionar. Y todo esto en una esfera en donde está integrado lo biológico, lo psicológico, lo social, lo cultural y lo relacional, las relaciones con otros. Es muy interesante ese modelo y eso nos da una visión totalmente integral. Y no podemos olvidarlo cuando nosotros tenemos a una persona enfrente que estamos apoyándole en algún aspecto de sexualidad, estar pensando en todas esas áreas, ¿verdad? Y que todas esas áreas están interrelacionadas y pueden estarse afectando mientras nosotros estamos apoyándolos o preguntándoles sobre un problema que tengan con su sexualidad.
Y dentro de esta visión tan amplia que usted ha observado en su profesión, ¿qué significa para usted ser mujer? A Laura. Uh-huh. No como sexóloga, a Laura. Sí.
Pues mira, yo he cambiado muchísimo la comprensión de mi identidad. Yo vengo de una familia donde mis papás fueron unos padres muy nutridores, ambos, los dos profesionistas, y muy educados en su tiempo, en su contexto. En su contexto de ellos nacieron en los años 30 del siglo pasado, y entonces entre los 40 y los 50 fue su adolescencia y llegaron a la adultez. Y ellos fueron en esos momentos, con esa cultura existente, fueron, yo creo que los mejores ciudadanos, fueron buenos ciudadanos, responsables, cumplidos, honestos, buenos hijos, buenos padres, buenos profesionistas, con mucha responsabilidad social. Yo recuerdo mucho a mi padre, hasta que ya no se podía levantar por su enfermedad, falleció de cáncer, pero antes de eso, mi padre escuchaba el himno nacional y donde estuviera se paraba y saludaba y estaba callado, y así nos obligó a nosotros. Y así nos enseñó también y nos decía por qué. Y siempre en todos lados él quería tener una bandera de México, ¿no? Y era muy respetuoso de eso, igual de su universidad, de la Universidad de Guadalajara. Él jamás tuvo una mala expresión. Y nos educó con el ejemplo. Y yo vi en él un amigo muy leal, un amigo verdaderamente leal que me dio lecciones de lealtad. Que a mí me sorprendían hasta el último momento, ¿no? Agradecido por todo, por la vida, a Dios. Él no era católico, él era protestante, pero sin embargo, con mucha gratitud por la vida siempre, y nos decía, a nosotros nos enseñó y dijo, no triangulen, si ustedes tienen puerta abierta directa con Dios, no triangulen con otras entidades, ¿no? Porque, bueno, dentro de su religión no se habla mucho de los santos y de todo eso. Entonces, él decía, directito, y él los escucha, ¿no? Y aprendan a hablar con el mejor, y aprendan a decirle y a enfrentarle y a pedirle y a agradecerle y a entenderlo, ¿no? Y eso nos ayudó mucho, yo creo que sí. Entonces, y mi mamá también, una mujer muy de su época, consciente de ser una mujer responsable, cariñosa, cuidadosa, profesionista, entregada, una buena ciudadana. Entonces, no había una educación expresamente sexista. Sin embargo, mi papá, dentro de todo eso, fue educado machistamente, porque eso era lo de su época. Pero nunca hubo violencia. Sí hubo muchas conductas machistas, pero jamás violencia, ni sumisión, ni imposición, ni nada de eso. Pero sí era. Yo lo fui entendiendo años después. Yo fui muy rebelde, porque era muy rebelde a las imposiciones. Lo sigo siendo hasta ahora. Pero yo lo fui entendiendo después, porque cuando ya yo casada y ya él empezando a envejecer, platicábamos y yo le preguntaba algo y me decía, por ejemplo, un día yo le preguntaba, pues, ¿por qué no cambiaba una conducta de machista? No lo calificaba como eso, pero ¿por qué no dejas de hacer esto, papá? Decía, ¿y entonces qué hago? ¿Qué me toca hacer? Si eso es lo que es ser buen hombre, ¿no? Entonces, pero me lo decía desde con el corazón en la mano, no peleando ni enojado, sino diciendo, entonces, hija, a ver, entonces, ¿qué hago con esto, no? Es que así se hace, ¿verdad? Entonces yo me di cuenta y dije, es que él cree que está bien, porque así fue educado y porque él, para él eso es lo bueno, ¿no? Y eso dio lugar a más pláticas y todo, y creo que mi papá hizo un enorme esfuerzo y fue cambiando poco a poco, adaptándose. Sin embargo, pues el tiempo no le dio para tanto. Y mi mamá, pues una mujer también de su época, en donde ella creció mucho en el deber y entonces cumplió con todos sus deberes, pero se le salía muchísimo, o sea, se le salía del alma el decir, si yo hubiera vivido en esta época hubiera sido mucho más libre, mucho más esto, mucho más lo otro. Yo sé que me tocó ser de otra época y también disfruto hacer esto y esto y esto. O sea, todo lo que le tocó de ser también profesionista y ama de casa al mismo tiempo, luchar por seguir trabajando a pesar de tener hijos, todas esas cosas. Entonces, yo como mujer sí, sí viví y he seguido viviendo muchas cuestiones sexistas, muchas cuestiones machistas que me retuercen el estómago, pero yo las veo como no son los hombres, es esa persona la que hace eso. Si una persona maltrata, si una persona violenta, si digo, esta es una persona, sí puede ser un hombre, reconozco que los hombres tienen todavía esta cultura, pero digo, son este grupo de hombres en particular. Creo que yo no escuché mucho las generalizaciones en mi casa, entonces, más que todo, nos trataban como personas. Pero sí percibí yo, pues, ya conforme iba creciendo, sí veía que todo eso de lo que yo me revelaba se le llamaba machismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También hubo, obviamente, una autoridad muy clara. La autoridad la tenía mi padre y él era el de la última palabra. Y esas eran las cosas de las que yo me revelaba, que inclusive, bueno, pues, en una ocasión, estando yo muy chica, dejé mi casa, ¿no? Me fui de la casa, literalmente, ¿no? Y ya que me salí de la casa y dije, ¿a dónde me voy, no? O sea, pero yo no podía aguantar, pues, una imposición. Y entonces, bueno, todo se resolvió al final de cuentas favorablemente, pero no a través de la sumisión, ¿no? Entonces, sí, yo recuerdo que yo dije en mi regreso, ¿no? Cuando regresé a casa porque mi mamá estaba muy mal por su angustia y dije así, ¿no? O sea, yo regreso a una casa que sé que tiene reglas y todo y así regreso, respetando las reglas y las normas. Pero yo quiero que sepas que no estoy de acuerdo con esto y etcétera, ¿no? O sea, bueno, así esos planes, pero sí, pues también en ese deber de, ok, voy a regresar y no voy a regresar queriendo pelearme y aprovechar esa vulnerabilidad de mi papá al ver a mi mamá tan mal. Entonces le dije, aquí estoy, aquí sigo, ¿no? Hasta que yo lo vuelva a decidir y se acabó. Y bueno, creo que mi papá y yo tuvimos muchas roces que nos fomentaron mucho más unión y comprensión del uno del otro. Cuando mi papá dejó este plano terrenal, creo que los dos estábamos muy en paz y los últimos años fueron muy cariñosos y muy de mucha gratitud bilateral. Creo que la mujer que soy tiene que ver mi padre y tienen que ver mi madre. Entonces, creo que como mujer, sí, me sigo revelando ante muchas cuestiones y me duele muchísimo, mucho ver el machismo, la misoginia, la violencia de género. Híjole, esa sí me duele hasta el corazón, ¿verdad?
Justo de eso quisiera que platicáramos un poco más ampliamente. Acompáñenme, por favor, a un corte de estación. No tardamos nada. Estamos en Grandiosas platicando con la doctora Laura Flores. Acompáñenos, no tardamos.
Estás escuchando Grandiosas. Estás escuchando Grandiosas.
Nueva piel, nuevas las vaya poco dominando mi querer, la flor sobre la herida que ha dejado, la tristeza del vacío indeseado, esa flor que va creciendo en la marea de mi piel.
Estamos de regreso en Grandiosas, Radio Universidad de Guadalajara 104.3, y estamos platicando esta noche con la doctora Laura Flores. Antes de irnos al corte, platicábamos un poco la visión que tiene la doctora Laura Flores, con esta visión que le da su profesión de la sexualidad y cómo ella lo observa como mujer. Platicábamos sobre el machismo. ¿Cómo observa, doctora, la violencia contra la mujer en estos momentos post-pandémicos, que todavía no termina la pandemia, pero aquí andamos?
Híjole, es una pregunta muy difícil de responder, Amaranta, porque por una parte todo lo que se incrementó con el confinamiento, se incrementó muchísimo los problemas de pareja, porque durante las últimas décadas la gran mayoría de las parejas no convivían mucho tiempo juntas. Realmente los horarios de trabajo, recordemos que México es uno de los países que más horas trabaja, que la mayoría tienen o tenían dos trabajos. Entonces la convivencia de pareja prácticamente era en la mañana levantarse con todas las prisas del mundo para llegar a escuela, trabajo, lo que fuera, y en la noche para descansar, cenar y estar juntos, ¿no? Y ese confinamiento de 24/7 durante indefinidamente, ¿no?, hizo que las parejas se dieran cuenta, o muchas no se dieron cuenta, de que tenían pocas habilidades de interacción con otros, de convivir mucho tiempo con otros, de ponerse de acuerdo, de divertirse con otros, de pasársela bien. Y entonces creo que ocasionó muchos, muchos problemas. Y lo que hizo fue sacar pues más ansiedad, desesperación, y en las personas con poca capacidad de control de impulsos, con una visión de superioridad, por ejemplo, como en el machismo, en todas esas cosas, pues ejercerla, porque sacar la pérdida, tener la pérdida de control, ¿no? Y sí sabemos y sabíamos, en no solamente aquí, en otros países, pues de que se estaban dando muchas agresiones y mucha violencia de género dentro de la familia, y no solamente de género, o sea, también con hijos e hijas en general, donde seguimos pues con esa línea todavía de que el padre es esa línea jerárquica, ¿no? El que manda y el que decide y el que somete y el que hace todo lo que quiere, ¿verdad? Y entonces, pues de maltrato a todo, inclusive de abusos, ¿no? Abusos físicos, abusos sexuales, abusos de todo tipo. Entonces, a mí, como terapeuta sexual, me tocó saber de varios casos y pacientes que me hablaban y me decían: doctora, quiero que vea a mis papás, o que vea a mi hermana y a su esposo, porque ya se están divorciando, porque ya le pegó fulanito a su ya se pegaron entre ellos, porque está golpeando mucho a los niños el esposo de fulanita, y eso fue una cosa que no se sabía ni se esperaba de la pandemia. Entonces, mucha violencia, y sabemos que la violencia de género sigue estando presente y que ahí fue efervescente. Y ahora, pues esta situación que para mí es muy dolorosa, de saber que hay muchos hombres enojados porque se está visibilizando la violencia, porque yo sé que nos falta muchísimo, pero se están poniendo granitos de arena para atenderse, para frenarla, para todo eso, y hay muchas personas y muchos hombres que no les está gustando, y entonces la reacción es desquitarse con la persona más débil que tienen al lado, que sigue siendo muchas veces la mujer con la que están unidos, casados, o a veces con la madre, con la abuela, con las hijas, ¿verdad? Yo le pienso mucho y digo, cada quien tenemos un área diferente, de poner un granito de arena, pero urge pues que mientras otras personas están resolviendo esto, las personas que podemos estar en la educación, que se empiece a cambiar esta perspectiva en la educación, pero la realidad no con discursos de un ratito ni con un sermón largo, ¿no? A cambiarse de fondo, a educarse en la expresión de las conductas, en la regulación de emociones, en el autogobierno del pensamiento, en el control de impulsos. ¿Cómo queremos que nuestros hijos, hijas también, controlen impulsos si lo que hacemos dentro de nuestro ambiente cultural es, si el vecinito te quitó algo, mijo, te vas a dejar, ve y pégale, ¿no? Y que a ti no te gane, y quítale tú también, y me la vas a pagar, en la venganza y la venganza inmediata, o la violencia. Entonces, los educamos en no controlar los impulsos, en reaccionar cuando algo les duele, defiéndete lastimando, defiéndete peleando, defiéndete. Entonces no les vamos desarrollando su pensamiento más que todo y esa regulación de impulsos que se necesita muchísimo, mucho. Entonces sí, creo que estamos viviendo una época muy triste, por un lado con grandes avances. Y de verdad que yo celebro que haya tanto activismo para esto y que haya muchísimos grupos que están buscando eso, pero creo que faltan en las bases empezar también a incidir en esos niños y niñas y niñas que vienen abajo creciendo para que no se siga perpetuando. Labor difícil, ¿no? Porque lo que ven en casa, pues muchas veces son modelos de respuesta. Entonces, yo creo que estas cuestiones se tiene que volver a hacer difusión de prevención. Como antes había tanto y hoy no hay, desde hace ya muchos años, Amaranta, el hecho de que en unas cuestiones es cuenta hasta 10 o cuidado el foco rojo, ¿no? Si te va a regalar un conejito, cuidado, cuéntaselo a quien más confianza te. Esas cosas que no las aprendimos de memoria y de alguna manera permearon en nosotros. Ya no hay, ¿cuántos años hace que ya no hay ese tipo de prevención de muchas cosas? Y así se pudiera hacer prevención de la violencia. Fíjate que en Alemania, en mis estudios de doctorado, me di cuenta que en Alemania, por ejemplo, hay anuncios en muchas calles grandes donde dicen, si tú estás sintiendo deseos o impulsos de abusar de un menor de edad, llámanos, llama a este teléfono, ¿no? O sea, y entonces, pues así es, porque hay gente que de verdad se preocupa por eso y dice, es que estoy sintiendo esto, es que no sé qué me pasa, que volteo a ver a las niñas, que volteo a ver esto otro, ¿no? Y entonces, pero no sé con quién ir, porque con quien voy me va a rechazar. A veces dicen, es que al que abusó, que lo metan a la cárcel, que lo desbaraten, que lo maten, que lo no sé qué. Entiendo, híjole, debe ser terrible, ¿no? Que una persona cercana y muy querida sufra abuso. Pero también se les tendría que ayudar porque a veces son modelos, no siempre, pero a veces son modelos y a veces no saben a dónde ir, ¿no? Hay colegas, sexólogos y sexólogas que atienden precisamente abusadores sexuales y todo, y a veces ellos les dicen, ayúdeme porque ya no quiero, pero hay un impulso. Y tenemos que reconocer que sí hay algunas alteraciones en algunas personas del impulso sexual que sí los pueden llevar a esto. No es una justificación y no son todos, ¿no? Entonces, profesionales deben de saber qué es lo que está haciendo a una persona, qué le está llevando al abuso, a la agresión, a la violencia de género, y entonces ver si es una cuestión que tiene que ver con modelos aprendidos, y hay psicoterapias para todo esto, pero no ofrecemos y no ayudamos a estas personas. Y repito, no estoy diciendo que se justifique lo que hacen, nada justifica un abuso, pero mientras cerremos los ojos a atender a estas personas, por ejemplo, Canadá tiene de los más bajos índices, tanto de abuso como de reabuso, porque los meten a programas de educación de mucho tiempo y de terapia de mucho tiempo a un abusador. Mientras más joven, tienen un programa para jóvenes abusadores excelentes y con poca reincidencia, precisamente porque se meten hasta con la terapia familiar, con modificaciones, claro que se necesita, es otro nivel, ¿verdad? Porque se necesita mucho presupuesto, pues, para hacer todo esto, presupuesto de gobierno, pero creo que se pudiera ver qué se puede hacer para incidir sobre todo en la educación, y bueno, en la difusión y en abrir espacios para mucho más, pero a veces vemos que ni siquiera a las mujeres maltratadas se les otorga el servicio como lo merecen, ¿verdad?
Eso le iba a comentar. La sexualidad humana sería fundamental para también educar y promover las actitudes en las instituciones que están a cargo, por ejemplo, de atender violencia intrafamiliar, atender a la violencia contra los niños, las niñas. La sexualidad humana, ¿cómo puede hacer que el sistema cambie, doctora? ¿Qué tendríamos que hacer?
Bueno, yo creo que lo primero es abrir espacios para estos profesionales, ¿no? Las instituciones públicas de salud no tienen un espacio para el sexólogo, la sexóloga, el terapeuta sexual o el educador sexual, por ejemplo. Entonces, tendría que haber esos espacios, así como les tarda tanto para que hubiera espacios para los psicólogos, ¿verdad? Donde se decía estos no son necesarios y siguen faltando espacios para eso. Pero tendría que abrir estos espacios. ¿Por qué? Porque ¿qué pudiera ser un terapeuta sexual, un sexólogo? Es esa visión integral, y entonces el abuso viene de una serie de factores que pueden llevar a esto, y todos esos factores se tienen que ver y se tienen que apoyar. Y no solamente es ver a la persona y pues evitar que, obviamente, que tenga un embarazo producto de abuso no deseado, una infección sexualmente transmisible, que vaya y denuncie y todo, y pues que luego se vaya a su casa, ¿no? Sino que hay que ver qué llevó a esta persona a estar en esto para prevenir, ¿no? ¿Cómo puedes darte cuenta en otra ocasión? Y además, atender el estrés postraumático, ¿no? El estrés postraumático de un abuso, como de muchas otras cosas, es algo que se tiene que atender inmediatamente, porque empieza a hacer secuelas evidentes cerebrales, en las estructuras cerebrales. El hipotálamo se empieza a disminuir su tamaño estructural con niveles elevados de cortisol, como el estrés postraumático. Y el hipotálamo es una estructura que controla las emociones. Entonces, va a traer repercusiones a largo plazo, si no se modifica esto, muy importantes en la emocionalidad de estas personas. Entonces, hay que atenderlo y luego ayudar a prevenir, darle herramientas para que pueda superar esta situación, y además que no vuelva a relacionarse con otra pareja si fue su pareja. Cómo ayudar, ¿no? A través de la terapia, en que reconozca cuáles son esos foquitos rojos en los que no me debería de relacionar, porque tienes un estilo de apego a lo mejor muy ansioso y te relacionas con personas así, etcétera, ¿no? Creo que yo insisto en todos los niveles, y como la sexología ve integralmente, puede detectar cómo se puede ayudar a una persona de muchas formas. Ojalá, repito, pronto exista la figura del sexólogo en las instituciones públicas para que se pueda ayudar integralmente a todas estas personas que lo merecen. Repito, porque creo que no alcanzamos actualmente, y falta mucha infraestructura y mucho presupuesto. Y tiene que haber esa voluntad de presupuesto.
Que eso sucediera nos haría muy feliz. A mí me gustaría preguntarle a la doctora Laura, ¿qué la hace feliz? ¿Y qué es para la doctora Laura, mujer, la felicidad?
Vivir en paz. Sí, esa es la felicidad. Estar en paz. En paz conmigo misma. Y poder disfrutar el momento. Yo digo que la felicidad, así con la palabra tan grande, es utópica, porque no puede uno decir a lo mejor soy feliz todo este tiempo o algo así, sino que es más bien un estado de felicidad, estados de felicidad. Esto es como estar en una balanza donde puedo haber momentos en los que no me sienta tan feliz, pero tengo las herramientas para regresar a sentirme feliz, plena y en paz, sobre todo, ¿no? La felicidad yo creo que se construye de momentitos de estar bien. Si yo me levanto y me levanto contenta, contenta y me siento bien física y emocionalmente, y si disfruto mi desayuno a gusto, como sea, pero a gusto, ¿no? Y si en el día del trabajo, en mi trabajo trabajé bien y todo me salió bien, hice lo que pretendía hacer, si en la tarde disfruto a las personas o a las personas con las que esté, etcétera, al final del día junté muchos momentitos de sentirme bien y para mí ese fue un día feliz. Ese conjunto de momentos, ¿no? Y me da paz porque cuando cierro los ojos, disfruto mi cama y digo qué ricura, ¿no? Y pues hasta mañana, ¿no? Entonces, creo que esa es la felicidad, repito, y no porque sea una ausencia de momentos difíciles, sino ese desafío de vencer todo eso y de decir, hice lo mejor que pude, y claro, porque todos tenemos una vida y todos los días hay una preocupación, una angustia. Yo creo que estamos llenos de esas cosas, pero son parte de la vida, somos mitad y mitad, ¿no? Como dicen, blanco y negro, y entonces saber que así es. Así es, yo a veces les digo a los pacientes o algo, es que cuando dicen, es que yo ya no me vuelvo a enamorar porque sufrí mucho, porque estoy bien triste y todo, le digo, es que te gustó estar enamorado, sí, pues enamórate una y mil veces más para que vuelvas a disfrutar esos, pero es que luego duele mucho, aprende a vivir ese dolor, que no te acabe, que no sea un dolor desesperante, que no quieras acabar con tu vida, que digas, esto es parte de la vida, ¿no? Yo le digo mucho a mi nieta que tengo, y ella ya agarró eso cuando me dice algo, le digo, mi amor, así es la vida. Entonces ya ella sola me dice, ¿no? Así es la vida, güey, ¿verdad? Pues sí, así es, subidas y bajadas, y mientras uno esté en paz, yo así lo veo. La felicidad para mí es estar en paz conmigo misma.
¿Y qué, uh-huh. qué la hace sentir orgullosa?
Híjole, muchas cosas me enorgullecen en la vida, y creo que va pegado el orgullo con la gratitud. Yo creo que he tenido una buena vida, no sin sufrimientos y muchos momentos muy difíciles en la vida, pero tuve unos padres excelentes, tengo recuerdos de los más bonitos de mis papás, yo recuerdo, nunca se me ha quitado esa sensación de quedarnos todos dormidos en la sala después de cenar, cuando estábamos chiquitos los 5 hijos, mientras mamá arreglaba la cocina y mi papá nos llevaba a la sala y ponía sus discos de música clásica para que nos durmiéramos. Y yo me hacía la dormida pronto porque esa sensación de que me levantara en sus brazos y me llevara a la cama, era una sensación, no sé, de estar en las nubes y nunca se me olvida, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que me da orgullo haber tenido esos padres, me da orgullo tener los hermanos que tengo, me da orgullo haber logrado con trabajos y desafíos mi profesión, mi trabajo en donde estoy orgullosa, estoy orgullosa de los lugares que me han formado, de mi alma mater, de las personas que me han ayudado a formarme. Yo creo yo pego mucho el orgullo con la gratitud de mi familia, de mis hijos, porque mis hijos me han hecho crecer muchísimo, cada uno en su forma, pero yo los admiro muchísimo a mis hijos, tengo una gran mujer y un hombre como hijos, les aprendo mucho y de verdad que los admiro de corazón.
Doctora, ¿en dónde pueden contactarla a usted?
Pues les doy mi teléfono a partir de la pandemia. No estoy muy activa en redes sociales, tengo que recuperarlas, ¿verdad? Pero estoy como doctora Laura Flores en Facebook. Y les doy mi teléfono, que es el 33-3612-8045. Estoy a sus órdenes.
No me quiero ir sin preguntarle, doctora, ¿qué... desde su punto de vista, ¿qué hace a una mujer grandiosa?
Pues yo creo que la pasión por lo que hace, ¿no? Cuando uno disfruta su vida integral, casa, familia, amigos, todo, al máximo, o sea, de una manera como que muy orgánica, diría yo, natural, cuando uno disfruta naturalmente eso, y repito, y no estoy hablando de que la vida no tiene dificultades ni problemas, Yo creo que eso lo puede hacer a una persona que se sienta grandiosa, la pasión por lo que hace, porque entonces se entrega uno en cada minuto en cuerpo y alma. Yo sé que si ahorita estoy aquí, Amarante, estoy al 100%. No tengo mi mente en otro lado, estoy al 100% aquí, y así me gusta hacerlo en todos los lugares, con mis alumnos, en mis clases, con mi familia, al 100%.
¿Qué viene para usted, doctora? ¿Qué planes hay?
Muchos, y no sé si me alcance la vida, pero confío en eso. Quiero terminar mi doctorado, ha sido mi sueño de por vida. Quiero terminar de descubrir qué quiero hacer después de mi doctorado, porque cuando yo era chica no me imaginaba muy frecuentemente, como muchas otras personas, que debe ser hermoso, ¿no? Pero con hijos, nietos y en la casa con todos. No, yo siempre me imaginaba en un lugar sola, no con tristeza, sino como muy ocupada entre libros, entre cosas así, pero sola, haciendo algo sola. ¿Qué diría? No sé, yo pudiera decir que esa imagen que yo tengo, no sé si era como un bosque, una cabaña, un algo, y yo llena de libros y de cosas, y muy a gusto, mucha tranquilidad y mucha paz. Y no sé a qué se refiere eso, he trabajado y creo que estoy encontrando qué es eso. Quiero escribir, tengo mucha tentación por escribir muchas cosas, de muchos temas, y yo pienso que voy a ver cómo combino, porque sé que para escribir he tratado, tengo por ahí algunos pedacitos de cosas en algunos lados, pero sé que se necesita precisamente eso cuando llega la musa, dedicarse por completo y todo eso. Entonces quiero ver si puedo combinar mi trabajo, o quizás cuando me jubile, pero dedicarme a escribir sería lo mejor que pueda hacer, y disfrutar mi familia.
Pues esperamos noticias de usted, doctora, y comuníquense con la doctora Laura Flores, sexóloga. Yo le agradezco muchísimo habernos acompañado esta noche aquí en Grandiosas. Fue un gusto.
El gusto ha sido mío. Gracias de corazón y muchas gracias a todos.
Con esto finalizamos esta noche de Grandiosas. Puedes escuchar esta y otras emisiones en el sitio de podcast de Radio Universidad de Guadalajara y ponerte en contacto con nosotros a través de Facebook. Búscame como Amaranta Soto. A nombre de Gilberto Domínguez en la producción, nos despedimos, y mientras tanto te quedas con el Salón de los Sueños. Yo te deseo que pases una grandiosa noche. Hasta pronto.
Porque siempre hay una historia que contar.
Grandiosas.
Anécdotas, vidas, sueños, pasiones.
Grandiosas.
Hasta la próxima.